mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que te has dado cuenta, viendo un poco a tu alrededor, que está la gente como más resfriada, con algún caso de gripe y con bastantes casos de COVID. Ojo con el COVID, que ya pensábamos que ya se había ido, y a poco que la gente se hace test cuando tiene algún resfriado, descubre que el COVID sigue haciendo de las suyas y acompañándonos en esta época estival. Vamos a conocer hoy justamente esto, a qué se debe este repunte, qué significa, cuáles son sus consecuencias y si nos debe o no preocupar que hayan aumentado los casos. Ojo, estamos ya en cifras prácticamente de pandemia, aunque la gravedad, vamos a adelantar, no es tan importante. Soy Carles Villeta. En los próximos minutos hablamos del COVID y de más cosas, como por ejemplo la nueva fundación del Santo Cáliz. Y hoy una edición diferente, a partir de este verano ya, cambiamos un poco la programación de GastroCope, que pasa de las tardes a las mañanas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues a las puertas de que la gente se coja vacaciones, bueno, ya hay gente que ya está afortunadamente pudiéndolas disfrutar, vamos a tener, o estamos teniendo ya, un compañero de viaje que, bueno, era, no digo inesperado, pero con el que no contábamos desde que la pandemia ya, pues ya pasó un poco a la historia, aunque no nos olvidemos que siempre lo dijeron los expertos, el COVID siempre iba a estar ahí de momento una temporada muy larga para acompañarnos. Y ahora tenemos unas cifras realmente destacables. Para que nos podamos un poco situar, tenemos unos 220 contagios por cada 100.000 habitantes. Estas son cifras de un poco de pandemia, cuando el año pasado, en estas mismas fechas, pues apenas llegaban a los 37 por cada 100.000. Es verdad que los síntomas no son muy graves, pero bueno, pues muy molestos y llamativos, pues como el resto de virus respiratorios que tenemos. Lo curioso es que estamos en verano y eso suele pasar más en invierno. Vamos a hablar con el doctor Salvador Peiró, investigador de Fisabio, para que con su ayuda podamos entender qué está pasando y el porqué de este repunte. Doctor Peiró, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Un placer siempre que nos atienda telefónicamente en el COPE Valencia, doctor. Es verdad que estamos intentando convivir, ¿no?, con el virus, pero de vez en cuando estos repuntes son muy llamativos. ¿A qué atribuimos esto justamente en esta época?
Básicamente a los 5 o 6 meses de que has pasado la infección anterior, o de que te has puesto una vacuna,
sí,
volvemos a ser susceptibles a contagiarnos. Entonces, más o menos esto nos da 2 temporadas al año. Solemos tener una temporada de invierno con la COVID, y una de, no es como la gripe, la COVID, y una de verano, porque pasa esta diferencia de meses entre la epidemia previa, el repunte previo y la actual. La diferencia, digamos, es que en estos casos, digamos, cuando ya llevamos todos 2, 3, 4, 5 vacunas, ¿no?, según la edad y según circunstancias, y todos hemos cogido la COVID ya varias veces,
sí,
¿no?, pues nuestro sistema inmunitario la maneja muy bien. Y para la inmensa mayoría de las personas no es muy intrascendente. Uh-huh. Aquí dejamos aparte a las personas muy mayores, o las personas con problemas, lo que antes llamábamos los vulnerables,
sí,
oncológicos, personas con trasplantadas, etcétera, que aquí siempre hay que llevar cuidado. En este grupo de gente, sea con la COVID, sea con la gripe, con cualquier otra cosa,
con lo que sea, sí,
siempre hay que llevar cuidado, sí.
Uh-huh.
Pero vamos, la situación es bastante normal, y los repuntes se deben fundamentalmente a esto, al tiempo que pasa desde la última vez que nos contagiamos y nos vacunamos.
Claro, la campaña de gripe este año iba asociada a COVID, o sea, la gente se ponía a la vez las dos vacunas, y fue en torno al mes de noviembre, por ahí, ¿no? Por tanto, estamos justamente en ese pico que usted refería, ¿no?
Sí, en verano también se juntan cosas, la gente se mueve más, salimos más, hay conciertos, o sea, también la movilidad importa mucho en la transmisión, ¿no? Pero vamos, en principio, esta situación son esperables. La COVID no es estacional como la gripe.
Ya,
¿no?
va a estar la siempre, COVID, en cualquier momento del año puede aparecer un repunte, lo que sea.
En cualquier momento del año puede aparecer. Mm. Sí.
¿Y ha habido variaciones en cuanto al virus? Porque en principio los síntomas eran como muy claros y muy evidentes y parece que el catálogo de síntomas se está ampliando. Fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, congestión, dolor de cabeza, ahogo,
bueno,
dolor no, articular.
A ver, la COVID puede simular cualquier cosa, por dar síntomas de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Es cierto que ahora te encuentras menos pérdidas de olfato y estas cosas. Uh-huh. Yo he visto mucho el dolor de cabeza como cuadro, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente ni se habrá enterado de que lo ha pasado. O sea, lo que predominan son los asintomáticos o con cuadros muy leves de mucosidad, de alguna tos, de algún rato de fiebre, pero en general la mayoría de la gente le está pasando un cuadro muy leve, como siempre, algunos con un dolor de cabeza fuerte, algunos con algún día de fiebre y tal, no tos. Pero no, la COVID nunca hemos podido distinguirla por los síntomas, ni la variante, ni es muy distinguible de otras respiratorias, ¿no? Esto fue una moda de querer distinguir la variante por tal. En este momento la variante que circula es la que ha circulado primavera y incluso el final de invierno, ¿no? Que es la BA286, esto lo llamaban.
Esta que llaman Flirt.
Pirola.
Ah, Pirola, sí.
No, esto Pirola es lo que está causando casos. Las variantes nuevas tipo Flirt, que son recombinantes de otras de estas, hay varias, las vemos como amenaza, ha llegado alguna, hemos detectado alguna, sí. Pero en este momento no son las responsables de los repuntes, digamos, tenemos poco caso de eso. Ya. En Estados Unidos parece que anda algún repunte, pero aquí las detectamos como que están llegando, ¿no?
Sí.
No como las que estén causando la mayoría de los casos.
Son molestas como cualquier virus respiratorio, lo que sí que se parece es que es muy contagiosa, ¿no? Es decir, no son muy graves, no afectan de una gravedad muy significativa, pues es unas molestias clásicas, ¿no? De un gripazo, como quien dice, pero que sí que se contagia con cierta facilidad.
A ver, cada vez tenemos variantes que si aparecen y sustituyen a las otras es porque tienen más capacidad de contagio que la anterior, pero también porque nuestro organismo reconoce a las variantes que ya tenemos contacto, uh-huh, y se defiende mejor contra estas y entonces o aparece una nueva o no es. Es decir, el virus no es tanto que sea más o menos, como que nosotros también estamos cambiando. Cada vez que contactamos con un virus, nuestro sistema...
Claro, reaccionamos diferente, ¿no? El cuerpo va aprendiendo.
Y por lo tanto ese virus tiene poco futuro. A partir de que nos haya contagiado una primera vez, tiene poco futuro, ¿no?
Claro.
Entonces van cambiando, van mutando. Pero también es cierto que a medida que va haciendo esto, la gravedad es cada vez menor de esta situación en que estamos ahora, ¿no?
Doctor, tengo una curiosidad. Todavía hay mucha gente, bueno, en su momento ya de esto ya se habló largo y tendido, los que no se querían vacunar, los que eran los negacionistas de las vacunas, los que tenían reparo a que en esa vacuna hubiera no se sabe qué. Bueno, y no se vacunaron. Bueno, pues bien, ellos son libres de hacer lo que les dé la gana. Algunos lo pagaron con síntomas más severos y otros, bueno, pues directamente pues con asintomáticos o con casos muy muy leves. Estos que no se han vacunado, con la evolución de la enfermedad, aunque la enfermedad ahora nos afecta justo,
no especialmente. A ver, a estas alturas hemos de considerar que prácticamente puede que haya alguna persona que no haya pasado la COVID alguna vez, pero lo normal es que las personas la hayamos pasado ya varias veces, en situaciones como en las ciudades, entonces esto es que hay bastante convivencia, contacto, etcétera. Uh-huh. Y la inmunidad es muy buena, tanto la que viene de las vacunas como la que viene de haber pasado la infección. Los que no estaban vacunados, pues habrán tenido más casos, han tenido más casos graves, ¿no?
Yeah.
Que los que sí. Para misma edad y de esto, ¿eh? Porque claro, casos graves hemos tenido muchos en vacunados, porque las personas mayores eran sobre todo las que sensatamente se vacunaban más y también hacían más casos graves, ¿no?
Claro.
Pero en principio, no, en este momento yo diría que la situación es muy parecida para todo el mundo, porque todo el mundo tiene una inmunidad muy,
muy elevada,
muy potente, adquirida por vía natural, por vía vacuna, o sobre todo por las dos a la vez, que todavía es mejor, ¿no? Uh-huh. Te has infectado y te has vacunado. Y los problemas los seguimos teniendo con las mismas personas que siempre. La gente que tiene un sistema inmunitario débil, bien por vejez, bien porque tiene enfermedades que le debilitan, estos nos hacen cuadros graves. De hecho, cuando nos ingresa alguien en el hospital, el 80% son mayores de 80 años. Y aquí es lo que tenemos que tener cuidado. Pues si tienes síntomas respiratorios, no vayas a ver a personas que estén enfermas, que sean muy mayores, ¿no? Si vas a verlos, aquí sí usar mascarilla. Pero esto es una situación, los convivientes con estas personas, pues que lleven cuidado con quién se juntan. Pero esto son situaciones muy de control individual. No nos hace falta tomar medidas generales ni para controlar esto, ¿no? Es una situación bastante normal. Pero con esta gente siempre tenemos que ser bastante responsables y, y llevar bastante cuidado, porque no solo es la COVID, ¿eh? Es la gripe, es cualquier... El virus más tonto en estas personas les crea un problema grave.
Justamente pretendía que terminar la entrevista pidiéndole consejos, pero ya lo ha hecho usted anticipándose, efectivamente. Entiendo que hay que manejar la COVID con toda naturalidad. Si la tienes, oye, pues evita toser o estar cerca de gente que la puedas contagiar. Simplemente por evitar el problema y se acabó, ¿no?
Con mucha gente y ya está, ¿no? Que si no tiene más... En este momento, la verdad es que no nos hace falta ni hacer pruebas, ¿eh? O sea, nos da lo mismo que sea COVID, que gripe, que sea algún resfriado, que sea cualquier otra cosa.
Claro.
Si tienes síntomas respiratorios, es decir, intenta reducir el contacto con otras personas, exacto, especialmente si son personas de los grupos vulnerables. ¿No?
Correcto.
No tenemos ninguna necesidad de más cosas.
Muy bien. Pues Salvador Peiró, investigador de FISABIO, la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer una vez más.
Igualmente, un abrazo a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo nos deja hoy un cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas con pocos cambios. Las máximas en descenso en Castellón y Valencia y sin cambios en Alicante. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a componente este flojo con intervalos de moderado. Las temperaturas en Alicante mínima de 23, máxima de 30. Castellón mínima de 19, máxima de 28. Y en Valencia mínima de 20 y la máxima de 29. Ahora mismo tenemos en Valencia en el centro 28 grados.
COPE Valencia.
John Bolsonaro con Ed Gradués.
¿A California?
A treballar a Silicon Valley.
Ah, no, a California a fer surf. Pero a treballar em quede per ací propet.
Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors oportunitats perquè els nostres joves vulguin i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Ontinyent.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora y chaquetas y balones.
Este mes más rebajas que nunca.
¿Qué quieres?
El Osito, Ciudad Comercial, todo y más.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¿Posas alegrarte el día? Preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que en los últimos años se han avanzado pasos muy importantes para destacar una reliquia de un incalculable valor que hemos tenido toda la vida aquí en Valencia. Muchos sabían de su importancia, sabían de lo que podía representar para, bueno, para la historia de, la, de esta ciudad, para la historia del cristianismo en todo el planeta. Bueno, pero ahí estaba un poco, ¿no? Sin ocupar el sitio que parecía que le debía corresponder. Hablamos del Santo Cáliz, del Santo Grial, que tenemos aquí en Valencia, esa copa divina en la que en la que tuvo en sus manos Jesucristo en aquella última cena. Y como decía, en los últimos años, bueno, pues nos estamos dando cuenta, ¿no?, de lo que significa este cáliz. Y ahora por fin se crea una fundación que pretende divulgar la importancia y el conocimiento y los estudios que sobre esta pieza se están realizando. Así que vamos a conocer un poco más de esta Fundación Santo Cáliz con su presidente, con Juan Agustí Blasco. Hola, ¿qué tal? Juan Agustín Blasco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por invitarme.
Un placer. Le pregunto para iniciarnos, ¿por qué era necesaria la creación de esta fundación?
Bueno, a veces pasa, como contabas, que tenemos algo delante de nuestras narices, forma parte de nuestro haber, de nuestra cultura, incluso nuestra historia familiar y desde luego cristiana también, pero a veces es cierto que no hemos parado a caer sobre la posibilidad cierta y con muchos motivos racionales de que fuera la copa con que el Señor celebrara su última Pascua, la última cena que llamamos. Entonces, es verdad que cuando empiezas a ponderar esa realidad en este momento, que como comentabas, hace tiempo que se está moviendo esa especial sensibilidad, se están manifestando muchos intereses, muchas actuaciones, pues también desde el punto de vista científico y también vinculado desde el punto de vista, pues en colaboración con la Catedral, con el Cabildo.
Sí.
Hay que reconocer también que tenemos un año santo cada 5 años, que eso es un privilegio extraordinario, y esto también va en la misma dirección. Entonces, realmente pensamos o surgió la posibilidad entre un grupo de personas de afianzar una realidad que fuera más allá de nuestras historias individuales, es decir, hacer una fundación que preservara, que continuara investigando, que divulgara, también a nivel internacional, y por más que es verdad que están acudiendo ya a televisión y se acuden y preguntan y hacen sus documentales, pero bueno, nos queda un ingente trabajo, claro, también dentro de nuestra sociedad valenciana, de sensibilización, de vinculación, de entender pues que realmente la pieza es una realidad extraordinaria por donde la miremos, con muchísimas consecuencias.
Claro. Y bueno, además es la única que reúne los mayores requisitos, digamos, para que la consideremos la auténtica, su origen, su composición, su ubicación a lo largo de la historia, la ponen como número uno, ¿no?, de todas las opciones que podía haber en un principio.
Sí, es cierto que a veces los propios valencianos pensamos, bueno, ¿cómo puede ser que sea la verdadera si está Valencia?
Efectivamente.
Bueno, eso es parte de nuestra psicología o de nuestras limitaciones mentales, pero atendiendo a las razones históricas, a racionales, lo que se ha investigado, lo que se va, las nuevas líneas de investigación, lo que está claro es que es la que respalda la tradición, el canon romano, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que a mí me gusta a veces que pensemos en situarnos delante de la copa, del Santo Cáliz, y que pensemos si realmente, porque desde el punto de vista cristiano es obvio que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, la institución de la nueva alianza, todo esto por lo que murió Jesús. Lo miremos desde un punto de vista religioso o desde el punto de vista simplemente humano, como una persona que dio su vida por un
mejor,
entregándose a los demás. O sea, sí, yo sí, es sí. Que esto no hay división, ¿no? Al fin y al cabo, el corazón humano es uno para todos y todos entendemos lo que es entregarse por los demás.
Correcto.
En cualquier caso, yo creo que tenemos muchas asignaturas pendientes y mucho trabajo por delante. A mí me gusta pensar también en unificarnos los investigadores, en sentarnos, porque curiosamente se están haciendo muchas cosas, pero se están haciendo de forma individual. Entonces sentarnos en una mesa, lo que se llama brainstorming.
Debatir, claro, sí.
Porque realmente hay líneas de investigación que pueden ser con una contundencia importante, y es verdad que a todos los niveles, también a nivel cultural, o sea, a nivel turístico, como se desprende, ¿no? La cantidad de personas que pueden estar viniendo en peregrinación, obviamente desde el punto de vista también económico, ¿no? Pero también como espiritual, o sea, por donde lo mires es un trabajo hermoso, es un trabajo, bueno, pues que tiene unos beneficios para la ciudad, pero a todos los niveles.
La verdad es que si alguien tiene ocasión de verla, solo verla un poquito de cerca, es verdad que es una copa que tiene algo, tiene magia. Hay que pensar que el vaso es lo único, ¿no? De lo que hablamos cuando hablamos del Santo Cáliz, luego se adornó, ¿no? Con esas asas de oro y ese pie, pero lo que es el vaso de ágata pulida y esas vetas de colores que son capaces de producir, ¿no? Cuando la luz la atraviesa, y a la vez, sin dejar de ser un vaso sencillo, no sé, evoca un montón de cuestiones, no sé si emocionales, históricas, pero con un enorme interés, que solo por eso ya vale la pena, ¿no? Acercarse hacia ella, bueno, y un poco investigar.
Realmente es una pieza extraordinaria, porque está pulida, se ha conseguido. Yo he estado delante en investigaciones, efectivamente, si se pone un poco de luz o una vela, parece que sea una llama, tal y como indicaba el Parsifal,
sí.
La leyenda que habla también sobre el encuentro del caballero con el cáliz. Hay muchos detalles impresionantes. Es una pieza extraordinaria porque está pulida y además sin utilizar metales, y realmente tenerla delante es impresionante. Hay muchísimas líneas de investigación. Justo acabo de leer un libro de María Gómez hablando sobre todas las perspectivas, todas las proporciones, el número áureo y, bueno, todo. Es que hay tantas líneas de investigación que pueden darse y que luego concluyen en la importancia de una pieza fundamental. Uh-huh. También luego la orfebrería posterior. Estuve en una reunión hace 2 días también hablando sobre nuevas posibilidades que tampoco puedo desvelar porque no están impuestas todavía en papel, pero que hablan de la conexión de los diferentes posibles monasterios en la Europa del siglo XI, del II. O sea, estamos hablando de muchísimas líneas de investigación, también la historia, cómo llegó a Valencia, muchas cosas que a veces también...
Todo en ella tiene interés, ¿verdad?
Todos, y sobre todo, que en mi propio percibo, ¿no? Yo hice una humilde investigación sobre la inscripción, pero lo que percibes es que realmente hay mucho trabajo ingente por hacer en muchos temas, y luego a veces no caemos, nuestras universidades todas, pues afortunadamente tenemos mucha gente universitaria estudiando, haciendo sus trabajos fin de grado, haciendo sus trabajos fin de máster, y en todas las diferentes carreras. Imaginaros si desde el punto de vista de la historia, audiovisual, desde el punto por donde queramos, hasta la pieza misma, la ágata, o sea,
sí,
queramos trabajar, y doctorados, porque hay líneas, honestamente, hasta que no hayan doctorado sobre cierto tema o el otro tema, pues al final es el lenguaje que el mundo entiende, el lenguaje racional de la ciencia, que obviamente, y como sabemos, la Iglesia siempre ha defendido, no oculta, al contrario, colabora, camina de la mano con la ciencia, la fe, y siendo realidades que son compatibles.
Hablemos de un poco de la fe, también del año jubilar del Santo Cáliz, que se va a celebrar en el año 2025. Me imagino que también la Fundación ahí tendrá también un trabajo importante, con un programa ya diseñado, o que se estará diseñando justamente, ¿no?, para hacerlo coincidir con esta celebración.
sí que tenemos, evidentemente, bueno, está, como sabéis, estamos recién nacidos hace un par de días.
Sí.
Nosotros tenemos la imagen del grano de mostaza evangélico, pero que además yo, los que hemos visto un grano de mostaza, es como un anisete, o sea, y pensamos que esto, la idea es que vaya la gente uniéndose desde la iniciativa personal, cada uno al nivel que pueda, a nivel económico, a nivel aportar conocimientos, porque de lo que se trata es luego también aunar sinergias y realmente también confluir y colaborar con el Cabildo y con, bueno, con la Iglesia particular de Valencia, uh-huh, en todo lo que sea el privilegio de cada 5 años tener este Año Santo. Este Año Santo, que ha sido el Año Santo en Caravaca, realmente la cantidad de gente de parroquias que yo conozco que han ido ha sido muchísima. Pues imaginaos si realmente nosotros siguiéramos trabajando en cada 5 años realmente sensibilizar, concienciarnos, recibir a los peregrinos, acompañar, uh-huh, enseñar, explicar, porque a veces, claro, la copa tú entras en la capilla, ves la copa, pues bueno, te sabe a que no sabes muy bien, ¿no? A veces los turistas, pero claro, si se llega con un conocimiento de lo que era, de lo que es, de lo que, de cómo es, toda la historia, ¿no? Y al final también de la historia entre nosotros, ¿no? De bueno, también lo que ha sido la intervención de la Real Hermandad, de la
sí.
El culto, toda la Iglesia, ¿no?
Y también coloca a Valencia en la historia, ¿qué? Porque claro, no está aquí por casualidad, lógicamente, así que también nos interesa,
claro,
mucho este aspecto histórico de nuestra ciudad y por qué está aquí este Santo Cáliz. Pues
efectivamente, hay que conocer la historia. En aquel momento Valencia es, pues, o era lo que Nueva York es ahora, actual, y a veces lo desconocemos. Es la explicación de por qué está aquí la copa y el privilegio. O sea, yo creo que realmente hay tanto un trabajo para hacer y sobre todo lo que pretendemos humildemente, pero con determinación, es aunar energías, realidades,
sí,
personalidades,
sí,
para, uh-huh, cambiar el paradigma de que primero nosotros entendamos que es la copa, es el Santo Grial, es el Santo Cáliz, lo que siempre ha buscado todo el mundo y lo tenemos aquí, y es una realidad que el resto de la Iglesia y el resto del mundo debe conocer.
Muy bien. Pues es un placer hablar contigo, Juan Agustín. Gracias, Juan Agustín Blasco, presidente de la Fundación Santo Cáliz. Enhorabuena por esta fundación, por esta constitución de la fundación, y a trabajar a tope y a unirnos todos a ese trabajo para divulgar.
Cualquier persona que quiera colaborar será bienvenida, y que lo importante es, pues bueno, pues lo que fue la idea de aquel judío del siglo I, ¿no? De que, uh-huh, realmente las cosas cambien para que estemos todos unidos en una sensación clara de que somos todos hermanos.
Enhorabuena, Juan Agustín Blasco. Ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues con los cambios de programación que están motivados, pues, por la Eurocopa, por los que vienen ya, que son los Juegos Olímpicos, también por el Tour de Francia y demás, hemos de reubicar algunos espacios, y uno de ellos es el programa Gastrocope, que hacemos cada jueves por la tarde aquí en COPE Valencia. En esta ocasión, bueno, pues lo llevamos de la tarde a la mañana, y ahora mismo vamos con ello. Eso sí, no va a cambiar nada, ¿eh? Ni yo, que os habla aquí cada día de 1 a 2 o por las tardes, ni mi compañero Pedro García Mostoli. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Ahora es buenos días, queridos oyentes.
Bueno, también buenas tardes, porque es que estamos...
Buenas tardes, a partir de ahora ya puede ser buenas tardes.
Da igual. Lo importante es que en vez de que nos abra el apetito para la merienda, nos lo abre ahora, que es la hora de...
Además, es la hora indicada,
el almuerzo,
¿no?
precomida. Bueno, vamos como siempre a saludar a los oyentes y a explicar que hoy vamos a hablar de dos importantes temas. Uno es la campaña nueva de Enoturismo,
que la presentaron ayer en el Casino Cirsa Valencia, donde han editado un libro muy bonito. Y da ya no solamente todas las bodegas que participan, sino actividades paralelas a la bodega.
Ahora ¿vale? las conoceremos.
Y luego un nuevo restaurante que está implantando una modalidad que puede ser interesante el día de mañana, que ya ellos la están llevando a cabo, que es la inteligencia artificial en el restaurante Bacay.
Pues ahora nos lo contará enseguida su responsable. Pero antes tenemos una gastronoticia que destacar.
Efectivamente. Bueno, la de Rías Baixas presentó la semana pasada en la última añada de los vinos del 2023. Es una añada que ha obtenido la calificación de muy buena por parte del Consejo, lo cual indica que va a estar rica. Vinieron 44 bodegas que trajeron 67 etiquetas que sorprendieron a los más de 400 profesionales que asistieron al Hotel Valencia Palace para conocerlos in situ esos vinos. En palabras del propio secretario, Ramón Huidrobo, un buen amigo, me decía que la comunidad valenciana es una de las zonas más amantes de los vinos de su tierra. Están muy implantados y se encuentran en muchas cartas de nuestro restaurante, por lo tanto hay que felicitarle por la buena implantación que han hecho. Y luego, pues, bodegas del prestigio de Martín Codas, Pazo Señoras, Valmiñor, Santiago Ruiz, Terras Gauda, Bauzo de Rey, Lagar de Cervera o Filla Boa fueron algunas de las bodegas que asistió a la presentación de los vinos en Valencia.
Muy bien. Pues sí, esa noticia me ha gustado, lo de que defendamos lo nuestro y que lo consumamos, me parece fantástico, porque es verdad que de mucha calidad, jolín, hay que favorecer que nuestras bodegas tiren para adelante. Pues dicho todo esto, vamos a por la faena, que yo me voy de Enoturismo, te vienes a mí, y al restaurante Bacay.
Gastrocope,
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues mira, como estamos en esta época en la que estamos del año, yo siempre lo digo, estamos deseando que lleguen las vacaciones y luego, ¿y qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Qué plan me organizo? Pues hombre, los hay muchos y muy variados.
Y muy buenos.
Y en torno a la gastronomía y particularmente a nuestros vinos, hay planazos que a mí me encantan. Porque conjugan, bueno, pues probar productos que son de primer nivel y luego ver cómo los elaboran y luego un entorno natural de otro...
No lo podemos visitar.
Claro, otra cosa. Vamos a saludar a María Miñano, que es la presidenta de la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana, porque hace 4 días hubo un evento en Calpe, en el que tú estuviste, ¿verdad,
sí, sí,
Pedro?
Sí.
Y que con grandes vinos por delante se presentó
navegamos.
Una oferta de lo más variado. María Miñano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Cuéntanos cómo se presenta este verano y en general todo este ejercicio con el enoturismo como bandera.
Bueno, con el enoturismo como bandera siempre se va a presentar un verano fantástico, eso sin ninguna duda. Y para ello lo que hicimos el otro día fue la presentación de nuestro nuevo catálogo de este año, que es Enoturismo 24-25, que es el catálogo de experiencias vinculadas con el vino que presenta la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana.
Es alucinante cómo el mundo del vino está creciendo en diferentes direcciones. En primer lugar, democratizando, ¿no? Un producto que antes parecía que consumían 4 entendidos, ahora ya cualquiera que le apetezca no lo podemos beber tranquilamente sin ningún tipo de complejo, y a la vez todo lo que lleva alrededor. Ahí se está trabajando mucho y muy fuerte desde la Federación, ¿verdad, María?
Sí, eso es. La verdad es que ya llevamos muchos años, desde hace 5 años que fundamos la Federación de Enoturismo, que, bueno, estamos trabajando pues para poner en valor pues no solamente el producto como tal, sino también todas esas experiencias que se pueden vivir en torno al mundo del vino.
Bueno, Carles, habría que decirle a los oyentes que a motu personal o a motu propio, muchas bodegas desde hace ya muchos años realizaban este tipo de enoturismo, que eran visitas a la bodega, pero eran sin
por su cuenta.
Por su cuenta y riesgo. Bueno, por su cuenta en sentido que eran, pues, su visita a la bodega, una pequeña cata de los productos más típicos y luego una pequeña degustación de productos de la zona, ¿no? Pero con la federación lo que se ha conseguido y se ha buscado es que además de esa visita a la bodega, hay una serie de acciones, de actividades en paralelo, que además de conocer el vino que se hace en esa bodega o en esa comarca, podamos descubrir también monumentos, actividades, donde disfrutar también de esa visita, ¿no, María? Es lo que estáis buscando en estos momentos.
Sí, así es. Es que la verdad es que tenemos o teníamos el concepto de que el enoturismo era solamente la visita a la bodega, a los viñedos, a las de elaboración, etcétera, y luego la cata. Y no es así. El enoturismo es mucho más, ¿no? El enoturismo son todas esas experiencias que se pueden vivir con el mismo nexo de unión que sería el vino. Y ahí, dentro de todas esas experiencias, pues está la parte cultural también, está la parte de deporte con experiencias de turismo activo. Está la parte náutica, como por ejemplo lo que hicimos el otro día en la presentación del catálogo, que fuimos a dar una vuelta en catamarán, y en el mismo catamarán hicimos una cata maridada de uno de cada vino de la ruta del vino, ¿no? De las rutas del vino que componen la federación. Entonces hay muchas otras experiencias que se pueden vivir que complementan pues ese viaje del enoturista, ¿no? Además de la gastronomía, que es, bueno, que eso sí que es algo que ya lo tenemos como mucho más conocido y está mucho más presente, pero también están todo otro tipo de actividades, como las visitas a los museos, etcétera. Y dentro de esas actividades de enoturismo también, por supuesto, está la parte de hoteles, ¿vale? Donde podemos también, pues bueno, pernoctar para que la estancia sea un poquito más larga, porque uno de nuestros visitantes normalmente quieren estar un poco más de tiempo, no solamente
la bodega, lo es la visita a la bodega.
Claro, y quieren estar, pues en el municipio, en la zona que van a visitar, siempre un poco más de tiempo, en torno a los 2 días y medio, no. 3 días aproximadamente. Entonces hay que combinarlo y compaginarlo con otras actividades.
Lo interesante del catálogo de este año, que yo lo vi in situ cuando lo presentasteis el jueves pasado, es que hay corte para todos los que amen el vino y quieren hacer una actividad paralela. Hay, como tú has dicho muy bien, cultural, la hay deportiva, la hay para los excursionistas, o sea, la hay muy variada, que no es solamente una actividad, hay muchísimas actividades, siempre habrá alguna actividad
que le encaje
a cualquier persona claro. que quiera realizar este viaje.
Yo creo así que... es. Además, para todos los públicos, al alcance de cualquier bolsillo, porque de hecho se están ofreciendo también experiencias que son gratuitas. O sea, no hay que desembolsar unas cantidades muy grandes para poder realizar una actividad de enoturismo. Y luego, pues bueno, hay experiencias que son un poco más exclusivas, que también pues que tienen unos importes un poquito mayor porque estás pagando esa exclusividad, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, pues son, dependiendo un poco del plan y de la actividad y lo que le guste a cada uno, pues así tienen para elegir más de 180 experiencias que son las que estamos ofertando nosotros en nuestro catálogo de cenoturismo en la Comunidad de Valencia.
Y
luego no podemos olvidar... olvidar que tenemos también una serie de amantes del vino que además se quieren formar. Entonces también tenemos actividades encaminadas a la formación, ¿no? Lo que llamamos la Wine Academy, que al final, bueno, pues ahí para aquellos que quieren, pues son más curiosos y tienen más interés en cómo se elabora realmente el vino y en todos esos procesos, pues bueno, también tienen esas actividades a su alcance.
Y en estos 5 años de la existencia de la federación, ¿veis un incremento de visitas y de visitantes?
Sí, por supuesto. En estos años, y bueno, gracias que hemos tenido ahí la pandemia que nos ha hecho un poco nos ha hecho cambiar un poco efectivamente nos ha hecho daño y nos ha hecho cambiar un poco también el estilo de viajar, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es verdad que los que nos dedicamos al mundo del enoturismo, pues este hecho nos ha permitido pues tener clientes quizás más locales, más nacionales, etcétera. Y ahora que ya, bueno, pues que todo es la pandemia y todo ha pasado, pues estamos recuperando al cliente internacional también. Pero sí hay un incremento importante en los últimos años, ¿eh? Y yo creo que incluso este año pues va a seguir aumentando de una manera muy considerable.
Muy bien. María, ¿y esto cómo está organizado? Por zonas vinícolas, ¿no? Me imagino, por poblaciones específicas o están repartidas por toda la comunidad.
Pues mira, lo que es la Federación de Enoturismo es de que aglutina las 4 rutas del vino que existen en la Comunidad Valenciana, que es Alicante, Castellón, Utiel-Requena y Valencia.
Sí, las 4 de los
que
existen.
Y luego en cada ruta, claro, En cada ruta, ¿vale? Pues tienes diferentes, durante en todo el recorrido de esa provincia, tienes diferentes bodegas, empresas y actividades que son las que componen cada una de las experiencias. Uh-huh. Y así, de esa forma, lo que hacemos es que, bueno, pues tenemos de todo el recorrido de la Comunidad Valenciana, tenemos la posibilidad de realizar algún tipo de actividad de enoturismo.
Te quiero preguntar, María, si yo tengo interés, y si cualquiera que nos está oyendo, ¿dónde se puede informar de todas esas rutas, de cómo se puede acceder a ellas, de las bodegas, etcétera?
Pues mira, los catálogos van a estar repartidos todos en las oficinas de turismo activo de todos los municipios que conforman las diferentes rutas. Uh-huh. Entonces ahí lo van a poder encontrar sin ningún problema. Uh-huh. Y luego, tanto en la web de la Federación de Enoturismo como en las webs de las distintas cuatro rutas, uh-huh, ahí van a poder encontrar también tanto los catálogos como las experiencias de manera más específica por cada ruta.
Muy bien. ¿Cómo es la web de la federación?
La web de la federación es enoturismocv.com.
enoturismocv.com, muy fácil de recordar. Uh-huh. Pues tomamos nota para que la gente que quiera montar algún plancito,
y para nosotros,
yo cuando digo la gente, también me incluyo, la gente que quiera montar algún plancito, que sepa que esta es una propuesta muy interesante y que no hace falta, bueno, si quieres aprender de vinos, puedes, pero si no, simplemente quieres divertirte en torno al mundo del vino, aquí tienes un montón de propuestas, como la que nos acaba de mencionar María Miñano, su presidenta. María, gracias, enhorabuena, que sea una magnífica temporada,
Muchísimas gracias.
Un saludo.
A vosotros, un placer.
Gracias. Un saludo. Hasta ahora, buenas tardes.
Salud.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Mira, esto te la dedico a ti, esta charla que vamos a mantener a continuación. Si tú eres un tío, pues un gastrónomo, que te gusta la comida tradicional, bueno, también la innovación dentro de la cocina, la gente que se lo trabaja muy bien y que hace cosas estupendas. No sé cómo te manejas tú con las tecnologías, pero están llegando también al mundo de la restauración con una potencia que bueno, asusta. Uno como todo, como en todos los terrenos. Como
a mí, asusta, pero bueno.
Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial y de gastronomía. Buah, ese cóctel, a ver cómo nos lo sirven un restaurante que está en Valencia, que está haciendo las cosas francamente bien.
Hace unos meses.
Sí. ¿Mm? Y que, bueno, pues nos lo va a contar ni más ni menos que uno de los propietarios, que es Carlos Rivero. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Buenas tardes.
Pues estamos encantados de charlar contigo este ratito y de que me expliques cómo se marida o se conjuga en Bacay, en tu restaurante, la comida, el buen hacer en la cocina con la inteligencia artificial.
Bueno, pues no es sencillo, ¿eh? No. Que no es sencillo, y más para nosotros que parte del equipo creador de Bacay no venimos del sector de hostelería, ¿no? Pero bueno, la idea inicial era tratar de innovar en este mundillo.
¿Sí?
y observamos que cuando estamos en pleno proceso creativo del proyecto, analizamos un poco lo que había en el sector en líneas generales, tanto en Valencia como fuera de Valencia, y observamos que adolecía de mejoras tecnológicas. O sea, lo máximo que aspiran los restaurantes en el sector es a tener alguna herramienta, un poco de marketing para poder contactar con sus clientes, y un comandero un poco más o menos actualizado y poco más.
Sí, para las reservas más que nada, ¿no?
Eso es.
Sí, sí, sí.
Y nosotros quisimos ir un paso más allá. Yo vengo del mundo tecnológico y creía que herramientas tecnológicamente avanzadas, como puede ser una inteligencia artificial, uh-huh, nos podría ayudar a mejorar la calidad del servicio a nuestros clientes.
Ajá. Respecto a la cocina, usáis producto de proximidad, de temporada y de máxima calidad, ¿no? Eso es un poco, digamos, el resumen de lo que ofrecéis en vuestro menú, ¿no?
Sí, nosotros por convicción queríamos trabajar con productos de proximidad, lo más cercanos a la huerta valenciana. Productos, no teníamos ninguna duda que teníamos que tener los productos de primerísima calidad para poder ofrecer a nuestros clientes, y en donde no hubiera algo de proximidad, pues trabajar con productos siempre en España, dado que tenemos una gastronomía muy muy rica.
Bueno, básicamente lo que sí, podríamos decir una cocina de mercado, con la singularidad que nos ha ofrecido desde que se puso en marcha, ¿no? Carlos, el restaurante a mí me encanta por la personalidad propia, que es la decoración, que es una decoración muy agradable, transmite paz, lo cual no significa que vas a disfrutar, y eso es importante. Claro. Pero cuando vosotros dos que no venís, ni tú ni Ricardo, que no venís del sector hostelero,
¿cómo metéis este berenjenal?
¿Qué valentía surge en vosotros para dar este paso adelante? Con perdón de la... Bueno, te la hice el otro día, pero vamos, me gusta que los oyentes también sepan.
Pues mira, esto fue muy simple. O sea, tanto Ricardo como yo, bueno, pues llevamos ya muchos años llevando diferentes empresas y en otros sectores. Teníamos la ilusión de empezar a emprender en un sector como este. Y bueno, básicamente una noche de verano, hace casi un año ya, nos estábamos cenando en un restaurante de La Liana y dijimos, oye, ¿por qué no nos complicamos la vida? Pues sí, ¿te apetece? Sí, pues venga, pues para adelante. Y así, y aquí estamos, o sea que así de difícil fue.
Bueno, a mí, cuéntame un poco cómo está de presente esa IA en Bacay.
Bueno, pues mira, el tema de la inteligencia artificial, la verdad que nos está dando bastante trabajo y bastante quebrado de cabeza, sobre todo porque lo que estamos haciendo es, hemos traído una herramienta que ya está funcionando en otros sectores, y lo que estamos haciendo es adaptarla al sector de la hostelería. Estamos tratando de crear lo que en otros ámbitos se llama ficha de cliente, y esa ficha de cliente alimentarla con los gustos y preferencias de cada uno de los clientes y de los consumos que se realizan en el propio restaurante. Y con eso construir una herramienta que nos vaya a permitir el recomendar al cliente cada vez que venga al restaurante. Que ese es el fin final de toda la parte tecnológica. No queremos que la parte tecnológica sea el fin del restaurante, sino que sea una herramienta que permita al equipo ofrecer y recomendar en base a los gustos de cada cliente.
Es como una carta personalizada para cada cliente, ¿no?
Exactamente. De hecho, nuestro eslogan principal es Bacay, cocina personalizada.
Claro. O sea que tú...
No, es novedoso porque siempre...
¿Fidelizas?
Sobre todo porque siempre hay... los rigores de la carta conllevan que muchas veces, pues esos productos de temporada que surgen de manera espontánea, pues no pueden aparecer en la carta. Entonces siempre estaban las recomendaciones de antaño, ¿no? Dicen, hoy tenemos de recomendación esto. Y yo creo que es un buen recurso saber un poquito los gustos del cliente para ofrecer... Mira, viene Pedro ya a comer, pues mira, o viene mañana, bueno, pues igual a Pedro, mira, pues hemos encontrado...
Pues pone un cava y hago la brasa.
Pues eso, es que puede ser interesante, sí, bueno, puede ser. No. Yo creo que esto se nos puede ir de las manos, pero vamos a intentar que se encauce bien y salgamos victoriosos.
Sí, de hecho nosotros una de las cosas que vamos a activar en breve, yo creo que después del verano, justo pues, aprovechando el periodo estival, que se tranquiliza un poco el sector gastronómico en Valencia, a posteriori nuestra intención es activar que la IA empiece a interactuar con los clientes. Es decir, que yo no voy a esperar a que tú decidas venir al restaurante, sino sabiendo tus gustos culinarios, cuando tengamos ese atún fuera de carta, que es un...
Que sabes que le encanta a fulanito, pues que reciba un mensaje, ¿no?
Eso es, esa es la idea.
Muy bien. O sea, ir comunicando a la clientela con el restaurante a través de esta IA, diciéndote, oye, que sepas que eso que tanto te encanta ahora lo tenemos, o que estará la semana que viene esta combinación de productos que con la que podemos hacer tu plato favorito X, ¿no? En ese plan.
Esa es la idea.
Eso es lo dar un trabajazo, bueno, al chef que esté ahí un poco organizando todo, desde la despensa a la cocina.
Pero va a salir de forma natural, porque el fin final no es convencer a cada cliente, sino cuando encontremos este producto excepcionalmente bueno, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, digamos, oye, dentro de nada vamos a tener un chuletón de buey,
un costillar
que hemos comprado espectacular, y cuando ese costillar llegue a nuestro restaurante, lo único que va a hacer la IA va a empezar a buscar en su base de datos aquellos clientes que han pedido o que han declarado que les gusta el producto y se va a comunicar con ellos de forma natural. Sí. Con lo cual es que es la ventaja de la IA que nos permite no tener que tener una persona detrás recordando qué cliente le dijo que le gustaba una cosa u otra.
Claro. Bueno, esto ya ocurre con un trato un poco personalizado. Cuando vas a tu restaurante de referencia y conoces incluso al maître que te suele servir y que te suele sugerir cuando apareces ese plato que él sabe que aquel día te encantó, ¿no?
Claro. De hecho, esta herramienta nace precisamente por esto. Es decir, como por desgracia el profesional de toda la vida ya es un bien escaso y casi inmaterial de la humanidad, pues lo que tenemos que tratar es sustituir con tecnología a esa figura, no en el día a día, sino en sus conocimientos para que aporten más valor al negocio.
O facilitarle el trabajo, que también está muy bien, ¿no? Al maître que esté ahí trabajando, dando el callo, pues que sepa que tiene una herramienta también para él, que le va a poner las cosas más fáciles. Vamos a recordar a la gente dónde os puede encontrar, dónde está Bacay.
Pues mira, Bacay está justo enfrente a la Nueva Fe, en la calle Vicente Marco Miranda, esquina Fernando Abril Martorell.
Muy bien.
Se aparca muy bien, ¿eh? De momento se aparca muy bien.
Sí, de momento sí.
Y aparte de esa carta personalizada o en general, esa que podéis ofrecer a vuestros clientes, también estáis preparados para hacer algún tipo de evento un poquito más numeroso, ¿no? Para más gente,
sí, de
¿no?
Hecho, bueno, nosotros hemos creado una sala privada en una parte del restaurante en el que tenemos la capacidad de poder hacer un evento más privado para empresas presentaciones de cualquier tipo. Tenemos una mesa espectacular de 4.5 metros en una única pieza y la sala está preparada con todos los últimos avances, bueno, pues herramientas de videoconferencia, por supuestísimo una pantalla, audio y sonido y por supuesto en la máxima privacidad con su reservado, su baño privado y una sala prácticamente única en Valencia.
Y Bacay como un contacto más en nuestra agenda para que ella se comunique con nosotros en vez de al revés.
Eso es. De hecho nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página tenemos a diferencia de los demás que te redirigen a su página web para hacer una reserva, nosotros redirigimos a nuestra IA. Entonces todas las reservas las queremos que se hagan a través de WhatsApp, que es donde tenemos metida la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es la que se encarga de gestionarnos a nosotros la agenda.
Perfecto. Pues queda claro, la verdad es que esto es hacia lo que vamos, es el futuro, y aquí ya lo tenemos más que presente gracias a Bacay. Carlos Rivero, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias,
mucho
Carlos,
éxito.
Mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
GastroCope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de este GastroCope, del que no queremos decir hasta la semana que viene sin contar una cosita. Bueno, vamos a ir adelantándolos durante los próximos días.
El jueves.
Y es que estamos ya a nada de una nueva edición de los premios GastroCope.
Y la nueva edición del libro Recetas de la Comunidad Valenciana, cocineros de la Comunidad Valenciana.
Los premios GastroCope ya están seleccionados.
Los que lo han conseguido. El jurado la semana pasada ya decidió los premios, lo empezaremos a hacer público la semana que viene.
Muy bien.
Y los premios y el libro se presentará el 15 de julio en el edificio Vélez y Ben.
Muy bien.
A partir de las 8 de la tarde.
Ahí estaremos allí acompañando a cada uno de esos agraciados y al resto de los amigos del mundo de la gastronomía, de la Comunidad Valenciana.
Que nos quieran acompañar.
Vamos a ser muchos, seguro.
Efectivamente.
Porque algo
habrá para comer y para
algo
beber.
De catering. De gastronomía en la que tenemos que poner. Y eso, quieras que no, a la gente la llama.
Hombre, claro.
Y también porque uno le apetece codearse con esos nombres tan destacados de nuestra gastronomía, que cada vez está creciendo pues a pasos agigantados. Lo dicho, el día 15 de julio, premios GastroCope. Los iremos desvelando sobre la marcha en las próximas jornadas que toméis muy buena nota de todos ellos.
Haremos un especial, digamos, entrevistando a todos los ganadores.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Que estamos ya, ¿cómo se dice eso? Cuando uno está en capilla.
En capilla.
No salía. Pedro, hasta la semana que viene.
Carles y unos oyentes, muchas gracias.